Julio Romero de Torres. Buenos días, don Victoriano. Buenos ¿qué días. Tal?
Bien, bien.
Bien. Que le gusta esta canción. Usted me dijo, sí. Quiero una de Manolo Escobar. Me gusta Manolo Escobar.
Oh, sí, me gustan todos, pero bueno.
Le gusta. ¿Y qué le parece esta canción que elegí para usted?
Para mí me gusta cualquier canción o cualquier cosa.
Lo estaba escuchando tararear, estaba tararear y cantar un poquito también. Sí.
Mucho, ¿no? Porque...
Irene, perdona que te interrumpa.
Sí. Hola, Juan Carlos.
Hola.
Mal.
Yo no oigo al señor por mis cascos.
Sí.
Comprueba tú si. A ver si nos está oyendo.
Sí, yo creo que se está oyendo, ¿no?
¿Se está oyendo?
Sí.
Porque yo no lo oigo en mis cascos. Y bueno, yo aviso.
¿No será problema de tus cascos, Juan Carlos?
No, porque a ti te oigo perfectamente.
¿Y no puedes cambiar de cascos?
Pues es que te oigo a ti y no a él. Te aviso por si acaso no se está emitiendo.
Córtale la cabeza.
No, sí que se está emitiendo. Los, no sé.
Su voz, a ver si su micro no funciona. Bueno, sí se
pero
escucha,
lo oyes porque lo tienes aquí al lado.
Ya, pero no por mis cascos.
Bueno, no vamos a resolver estos problemas técnicos.
Yo solo
en
te aviso.
Yo solo es muy te aviso. Poco profesional y es una falta de respeto hacia nuestro invitado,
no,
don
no,
Victoriano.
Por Dios, ya ves tú que es un tío muy cachondo. Ya verás cómo no hay falta de respeto.
Aquí no hay respeto.
Don Victoriano,
sí.
Buenos días.
Buenos días.
Entonces, usted llega a Bruselas en el año 1964. Usted es uno...
No, 63.
Vamos a matizar, tiene razón. Hace ya 50 años.
Sí.
Si fuese pasaos. En el 64, haría 49. ¿No es sí. lo mismo?
No es lo mismo.
Y entonces, usted llega, usted es uno de esos emigrantes...
Sí.
...de la primera oleada que llega a Bélgica en los años 60.
Sí, no. Sí, sí. Pero yo llegué de Holanda.
Sí. Bueno, usted es oriundo de Cáceres, de Plasencia.
Sí, de Villar de Plasencia.
Cerca de Plasencia, provincia de Cáceres.
Sí.
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sí.
En los años 50 se va a Asturias.
56.
Años 50, década de los 50. Sí. Precisamente en el 56. Allí conoce a su mujer.
Sí.
Se casan, tienen un hijo. Y sin embargo después...
Dos. Un hijo y una hija.
¿Los tuvieron en Asturias antes de marchar?
No, uno tuve en Asturias y una tuve aquí.
En Asturias tienen a su hijo y después usted se marcha a trabajar a Rotterdam.
A Rotterdam.
Es así.
Sí.
A finales de los años 50.
Sí.
¿Cómo es esa llegada a Rotterdam y posterior llegada a Bruselas? Porque fue una peripecia.
Sí, grande.
Cuente. Tiene todo el micrófono para usted.
Ya le he contado, yo digo a José, ya le he contado a José por la mañana un poco.
Cuente que los intereses a los oyentes les interesa su historia.
El año 63 fue, yo estuve en Holanda el 62 y vine aquí en el 63, el 11 de febrero del 63. Llegué aquí.
Y hacía un frío de las palabras, ¿verdad?
Y el frío del 62 al 63 fue el frío, el año más frío que ha habido en todas las historias. Porque yo conocí en Rotterdam, pero no sé si fue en diciembre o fue en enero, a los últimos días del año o los principios del año. Conocí a 30 bajo cero. 30 bajo cero, paró la circulación entera. Y esto era entre las 9 y las 10 de la noche. Y no había agua para beber. La tuve que hacer de la mar. Uh-huh. Para el servicio doméstico, si quieres, pero para beber tenía que ser racionada de los comercios. Racionada, ¿eh? No es que lo traían en camiones, no es que... Y era racional. Y era de la mar también, pero era filtrada para que la pudiéramos hacer el café y esas cosas, el doméstico.
Para beber.
Para beber. Uh-huh. Lo otro era todo de la mar.
Vamos, que no le dio mucha pena después de ese invierno que lo echasen de Holanda, ¿no?
No, y vine aquí el 11, como digo, el 11 de febrero llegué a Bruselas. El 11... A las 4 de la tarde salí de Rotterdam. Llegué aquí a las 8, 4 horas de Rotterdam aquí con 120 kilómetros.
Dígalo, en moto.
En moto.
Su mujer se vino en el tren y usted en moto.
Y yo en moto. Lo difícil era que nunca habíamos venido a Bruselas. Había venido a Amberes, a un partido de fútbol.
Y en esa época no había GPS.
No había nada.
O sea, ¿no se perdió?
No, no había ni dinero. Porque con el dinero se arregla las cosas. Pero no había ni dinero. Bueno, entonces yo traía los mapas por donde venía para entrar a Bruselas. Uh-huh. Hasta el Palacio de Justicia. Del Palacio de Justicia a la derecha hasta el Lagar de Midi. Uh-huh. Del Lagar de Midi, ahí es donde venía la mi mujer. Y ella esperaba en la estación hasta que yo llegara. Ahí me esperó un hombre que en aquellos tiempos se recogían los billetes, todo el que venía en el tren, y para entrar en la estación se necesitaba un billete que, si bien recuerdo, eran 2 francos para entrar a la estación en aquellos tiempos. Ahora no es igual, porque ahora todo el mundo se entra. Y ese billete había que entregarle cuando salías de la estación. Y todos los que venían de los dos viajeros tenían que entregar el billete para salir. Pero la misma mujer habló con el que recogía los billetes, que era un hombre gordo que hablaba un poco el español, y le dijo que si había uno con un casco de la moto, que dijera que estaba en la sala de espera. Allí fui a la sala de espera, y allí estaba la misma mujer durmiendo. Y allí ya, nada más ver a la misma mujer, fuimos a donde está ahora el comercio, si le conocéis, Marisol.
¿El economato español?
El economato de Marisol.
Sí, señor, está justo detrás de la estación de Midi.
Pues ahí está el bar Asturias y...
Comí yo ahí una vez,
sí. Bueno, pues encima había al lado del bar Asturias, había ahí un pequeño hotel o una pensión. Vale, ahí dormimos la primera noche. Y como no habíamos venido nunca ni nada, al salir por la mañana, que estaba todo nevado, uh-huh, al salir por la mañana, vemos que el bar Asturias, nosotros, claro, no estábamos acostumbrados en Rotterdam a ver nada de español. Entonces, ahí, y entramos allí a tomar café y las señas que yo traía de la embajada y de todos los sitios. Entonces, ahí, y el mismo del bar nos llevó al consulado a tomar declaraciones de lo que yo traía de la embajada, porque yo vine de España con un contrato de trabajo a Rotterdam. Pero vino la misma mujer, sin tener que venir, vino a Holanda. Porque los que teníamos hijos
no podían ir a Holanda.
No podían venir las mujeres a Holanda. Las que no tenían hijos sí podían venir a Holanda, pero las que no teníamos hijos no podían venir a Holanda. La misma mujer vino. Y hubo ahí unos intercalados que me estuve en la cárcel 4 horas.
Bueno, una anécdota para contar.
Sí, es una, pero bueno. No, yo, había otro también, que estábamos los dos en el mismo puesto de trabajo. Yo estaba de chofer con una apaleadora. Y estuvimos allí y nos tomaron declaraciones por tener las mujeres trabajando, por tener las mujeres en Holanda. Uh-huh. Entonces, yo, el primero fue el primero. Entonces, él, no sé lo que dijo, pero yo también me negué a decir dónde estaba la mi mujer. Me preguntaron, ¿y a su mujer? No sé. ¿Y usted dónde duerme? Digo, yo, en la estación. Todo esto fue así, y entonces, no, pero el otro, yo no sé qué dijo. Bueno, resulta que yo, a las 3 de la tarde, antes de las 3, a las 2 y media, vino, porque nos echaban del país. Vino el pagador, el otro primero se había ido ya, que había dicho ya dónde estaba la mujer, y ya se le llevaron. Yo me quedé solo. Entonces yo a las 2 y media, cuando vino, a por la chaqueta, que yo tenía una chaqueta de cuero como chofer, entonces vino a por la chaqueta y yo, como pude, pues hablé y dije que donde estaba la mi mujer. Enseguida la Interpol ya estaba allí, donde la mi mujer, donde estaba la mi mujer, todo. Enseguida.
Permiso vino, para salir.
Eso luego después, el Eso fue la policía, pero luego después vino el pagador a pagar. Bueno, al venir a pagar, yo lo que me dieron, ya lo que quería era marchar. Vino el pagador a las 3 de la tarde, me pagó. Y después vino el otro también, el compañero, pero ya con la mujer, uh-huh. allí a la comisaría. Entonces, al llegar él, yo marché a las 4:30. A las 4:30 marché porque nosotros íbamos a trabajar en barco. Uh-huh. Y al trabajar en barco, yo llegué antes que atracar al barco, porque yo tenía la moto, yo llegué cuando estaba allí, que estaba atracando el barco, llegué antes de abrir las puertas para salir. Y di una voz para ir, esto era de viernes, para ir de sábado a hacer una manifestación los españoles, porque nos habían echado y no tenían derecho, que teníamos un contrato de trabajo. Entonces, ninguno quiso saber nada. Fui allá otra vez, le dije, digo, Bernardo, si quieres, nadie quiere saber nada. Pero yo, de sábado, fui al cónsul de Rotterdam, a La Haya, que estaba en La Haya, me moví todos los pasos que eso, y no, nada. Yo, y entonces, cogí las señas para venir al embajador, que era el de aquí de Bruselas. De Bruselas. Estaba el embajador aquí de los Países Bajos. Vine, yo y la mi mujer, hablemos con él, porque primero, cuando yo llegué, el día 12 por la mañana, cuando llegué al cónsul y pregunté por él, dije, aquí no está.
Don Victoriano, yo quería preguntarle sí. sobre su experiencia de 50 años en Bruselas. ¿Cómo se pasaron estos 50 años? ¿Usted estuvo 30 años trabajando en la misma empresa?
No, más de 30 años.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue su adaptación al país, la integración dentro de la comunidad española, dentro de la comunidad y de la cultura belga, sobre todo, que sería lo más difícil, el estar lejos del país?
No, porque yo me adapto a todo. A todo.
Con ese sentido del humor que tiene, seguro que sí.
Yo, en cualquier lado, las comidas, todo, todo. El ambiente, todo, para mí, todo.
¿Y hace esos chistes en francés también? Bueno.
Más difícil, ¿verdad?
Más difícil. ¿Podría contarnos alguno aquí? Que desde luego... usted, bueno, se sí. trajo a su mujer, se trajo a su hijo, sí. luego tuvieron otra hija.
Sí, se llevaban 8 años.
Y, bueno, sus hijos crecieron, se criaron aquí sin problemas, viven aquí todavía, ellos.
Y, sí, sí, no, el, sí, sí. el hijo y un nieto todavía vive aquí, y ese al hijo para vivir aquí, para morir aquí. El nieto creo que igual. Y yo... Vamos. También.
Ellos se sienten,
la mi mujer ya ha muerto, pero aquí también.
¿Y ellos se sienten españoles, belgas? ¿Cómo se sienten? Sus hijos, sus nietos.
Todo bien.
¿Pero ellos se les tira a España o les gusta ir?
No, no.
¿Ellos se consideran belgas y son belgas?
No, yo no. Yo no renuncio a España, pero me gusta más el ambiente de aquí que el de España. En circunstancias.
Sí. Uh-huh. ¿Usted va a España mucho?
Todos los años. Lo que puedo.
¿Y a dónde va? Porque usted es natural de la provincia de Cáceres, es extremeño, pero vivió en Asturias, su mujer
directo,
era asturiana.
Directo a mi casa. Directo a mi casa.
A su pueblo.
Directo, no, a Madrid.
¿A Madrid?
Sí, sí, yo voy en el avión a Madrid.
Ah, claro, claro.
Y de Madrid voy a Extremadura. Ya el coche allí viene al avión a cogerme.
Uh-huh. O sea, que ya directito a...
La mujer mía y yo hemos ido 14 años con el Inserso.
Bien.
Hemos corrido todo España y Baleares. Y a Canarias no hemos ido porque nunca hemos querido ir a Canarias.
Vamos, que se lo han pasado bien. Una pregunta, porque usted me contaba el otro día...
Sí.
...que escribía, que es una de sus aficiones, escribir.
Leer, más que escribir, leer.
Pero usted participa en una revista.
Sí, uy, no la he traído.
Cuéntenos en no. de qué revista se trata.
La revista es Europa.
Yo, si me permite, le voy a hacer una pregunta a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿tú sabes qué es un alcornoque?
Yo veo uno todos los sábados, detrás de esta ventana. Es un árbol, en teoría.
¿Y qué da el alcornoque?
Ahí me has pillado.
Pues... El señor Victoriano, don Victoriano, me preguntó, me hizo el otro día esa misma pregunta por teléfono. Me dijo, ¿qué da el alcornoque?
Ella que tampoco lo sabía.
No.
No, ¿cómo que no? No mienta. Le contesté una, sí, le dije una.
Sí, bellotas.
Le dije que daba bellotas, pero luego no le dije la otra. Eso es verdad.
Hay da bellotas y el bellotero queda, entonces.
No. No, y hay otra pregunta.
Hay otra pregunta. Hágasela, hágasela. Lo dejo hablar.
A ver, dígame.
Sobre los árboles, ¿eh? Te hablo sobre los árboles. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es un mesto?
¿Un qué?
Un mesto. Mesto.
Ni idea.
¿Sabe lo que es un mesto? No.
No, ni idea.
¿Y un mestizo?
Hombre, eso sí.
¿Sabe lo que es un mestizo?
Un mestizo, sí.
Bueno, pues un mesto es un mestizo.
¿Y eso?
Mesto. Mesto es un mestizo.
¿Has dicho que tiene que ver con los árboles?
No, sí.
¿Por qué?
Tú lo conoces en personas.
Sí.
Pero no lo conoces en árboles.
Ah, que también es un árbol.
Un árbol es un mestizo.
Yo tampoco sabías eso, ¿eh?
No, eso tampoco.
Bueno, pues lo voy a explicar porque no
explique,
lo sabéis.
Explique,
que vamos a aprender
lo
cosas.
Lo que os interesa es saber lo que no sabéis.
Exactamente.
Bueno. Por cierto, todavía no contó lo que da el alcornoque además de bellotas.
Sí, bueno, pero...
¿Cómo lo cuenta? Luego.
Pero, por ejemplo, el mesto, hay varios mestos, como en las personas. ¿Estamos?
Uh-huh.
¿Conocéis? Mestizos son blanco y negro.
Uh-huh.
Bueno, pero no, porque nos han enseñado más blanco y negro.
Uh-huh.
Pero sabéis que son 5 razas los que hay en el mundo.
Uh-huh.
Blanco, negro, amarillo, cobrizo. Uh-huh. No sé, me se han olvidado las 5 clases.
Uh-huh.
Sé la 3, la otra. Bueno. Entonces me se han olvidado. Es porque tengo pocos años.
Claro, todavía no.
Bueno, entonces, un mesto, que es a lo que vamos, el mesto, lo hay de encina, lo hay de roble, lo hay de alcornoque, que es lo que conozco, los que conozco. Los otros no los conozco, uh-huh, pero eso sí. Por ejemplo, el tronco del árbol es de una encina. ¿Estamos?
Uh-huh.
O a lo contrario, ni es encina ni es alcornoque, que por eso se llama. Pero las hojas son de encina.
O sea, un mesto es una especie de árbol entre dos.
Es un árbol.
Una mezcla de árboles.
Un árbol que da bellotas, pero las bellotas no se pueden comer.
Uh-huh.
¿Estamos? Y da bellotas también. Pero el tronco es de una manera y las hojas de otra.
Uh-huh.
Las hojas son de encina y el tronco, las ramas, es de otra forma.
Uh-huh.
De otra manera, no es ni encina ni alcornoque, es un medio, que por eso se llama un mesto.
Uh-huh.
Y los hay que tienen hojas de encina y los hay que tienen hojas de alcornoque, son diferentes el uno que el otro. Dan las bellotas diferentes, no se pueden comer.
Uh-huh.
Dan muy pocas y eso se llaman mestos.
Y de ahí viene la palabra mestizo.
¿Eh?
De ahí viene la palabra mestizo.
De ahí viene la palabra,
porque mestizo es una mezcla, ¿no?
Mesto. Conozco solo la palabra de mestos. Un mesto, porque las bellotas no se pueden comer, no las comen ni los animales.
Uh-huh.
¿Estamos? Y eso. Ahora, volviendo otra vez al alcornoque.
Al alcornoque.
¿Tú conoces un poco el alcornoque? ¿Tú sabes que da bellota?
Yo que soy de ciudad.
Bueno, ¿tú sabes que da bellota?
No, ahora ya sí.
Bueno, ¿y qué más da?
¿Qué más da? Eso digo yo.
No, es que hay otra cosa.
Ya, pues no sé lo que es.
Que produce.
No, ¿tú lo sabes, Irene?
Sí, yo sí.
Porque ya se lo he dicho.
Ah, qué cara.
Una cosa. ¿Tú sabes lo que es un corcho de las botellas?
Uh-huh.
¿De dónde viene eso?
De la corteza del árbol, ¿no?
De la corteza del árbol. ¿De qué árbol?
Del alcornoque. Ah, o sea, que da también la corteza para fabricar corcho.
El corcho. No es solo, te digo, el buchón, por decirte, pero hay papel para los suelos.
Mira, lo que tenemos en las paredes.
Sí, para todo. No, para todo. Eso no se pudre. el corcho no se pudre nunca. Es otra cuestión y sostiene y no pesa nada. Sostiene todo el corcho, pero ahora falta cuánto tarda en criarse el corcho. El corcho tarda 9 años en ser corcho.
O sea, desde que se saca la corteza del árbol, luego hay que tratarlo de alguna manera.
No hay que tratar nada. Nada más hay que quitarlo del árbol y esperar 9 años.
Wow.
Pero los que lo quitan del árbol tienen que ser especialistas, porque cuando lo quitan del árbol tienen que hacer una línea para quitarlo.
Hay que quitarlo de una manera.
Sí, para no cortar la que viene debajo, que es la otra.
Eso es.
Todo es un proceso, como por ejemplo, otra cosa que te voy a decir, bueno, paso a otra historia, que es el tabaco. El tabaco, ¿tú sabes cuánto tarda en venir un pito a la boca?
En mi caso, mucho que no fumo.
No, pero eso es igual. Esto es historia, no es.
También necesita un proceso de elaboración bastante.
2 o 3 años hasta que viene a la boca.
¿Y todo eso lo ha publicado usted en la revista Europa?
No he hablado nada de ni del corcho ni del tabaco.
Pues podría,
pues
podría.
Tiene que hablar, claro.
No.
¿Y de qué habla? A ver, cuéntenos un poco de esta revista.
Y otra cosa, te voy a decir. ¿Conocéis también el algodón?
Sí.
¿Y lo conocéis?
Sí.
¿O no?
Claro.
¿Dónde viene el algodón?
De una planta.
Sí.
Ya después de eso ya no sé nada.
Ah, ya no sé nada. ¿Sabes que es de una planta?
Claro.
Pero esa planta hay que sembrarla, hay que recoger después el algodón.
Claro.
El algodón va a los laboratorios.
Claro.
Que ya el algodón, pero tienen que. Hay que cogerlo con las manos, eso no se coge con máquina. Ahora quizás ya existan, no lo sé, creo que no, pero bueno. Eso creo que no existan.
¿Y usted sabe? Seguro que lo sabe. ¿De dónde viene el estropajo?
Es porque lo he sembrado.
Lo ha sembrado y el corcho porque se ha dedicado al papel.
El algodón, el tabaco, todas esas cosas.
Y una pregunta, le voy a hacer otra pregunta a Juan Carlos y luego usted nos responde.
Sí.
Yo hoy voy a quedar fatal, aquí no sé nada.
Juan Carlos, ¿y tú sabes qué es un sufridor?
A ver,
está aprendiendo de cosas que le he dicho.
¿Sabes lo que es un sufridor?
Es que hablamos 30 minutos, don Victoriano, para preparar esta entrevista.
Pero es que un sufridor es, por ejemplo, uno que viene todos los sábados a aguantar preguntas de esta señorita. Como, por ejemplo, un servidor. Pues bueno, aparte de eso, pues si es otra cosa no lo sé.
Tampoco lo sabe.
No.
Bueno,
¿otro árbol?
Por un sufridor, tú sabes lo... Los puentes que se hacían antiguamente, ¿cómo se hacían? Los puentes de hierro.
Pues.
¿Cómo se hacían?
Con hierro.
Sí. Pero para sostener el hierro de un lado al otro.
A lo mejor ponía un señor ahí que era sufriendo y se lo llevaba sufriendo.
No, pero. Ahí ponían una viga.
Uh-huh.
Y allí otra.
Uh-huh.
Pero ¿cómo la sostenían?
Pues. Yo es que soy de letras.
Porque ahora no es fácil. Ahora la técnica que hay hoy es soldado.
Ajá. ¿No? Y antes que se va, que
antiguamente se hacía. No se hacía soldado porque no existía la soldadura.
Ajá.
Pero existían los remaches.
Ajá.
¿Sabes lo que es un remache, no?
Una cosa que se pone para que no se caiga.
¿Cómo? No. Un remache.
Para ligar.
Tiene una cabeza y entra. Y al otro lado hay que hacerle la cabeza.
Ah, sí, es verdad, sí.
Y la cabeza hay que sufrir para remacharla.
Ah.
¿Cómo entonces? La remacha. Uno por un lado y otro por otro, ¿no?
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, te voy a decir, una correa, tú la has visto con remaches. Y la hacen ahora, una correa es
con
uno que aprieta.
Eso.
Pero es porque es pequeño.
Uh-huh.
Pero uno de esos no hay para apretar.
Claro.
Pero tiene que ser. Bueno, pues eso es un sufridor, es el que está por un lado y el que remacha es el que está por el otro, que es el remachador y el sufridor. El sufridor es el que tiene así una máquina.
Madre.
Y el otro tac, 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 tac.
Ese es el sufridor.
Se nos acaba el tiempo.
¡Qué rápido!
¿Verdad que sí?
Pero cuéntenos antes de terminar Háblenos un poco de la revista en la que usted participa.
La revista que yo participo la ha hecho un padre, un cura, o como quieras decir, o un misionero, como se quiera decir. Y él es el que lo hemos escrito, que he estado dos o tres veces con él y eso.
¿Pero de qué trata esta revista?
Esta revista es Belequí, lo que he contado. Cuando vine aquí, lo mismo que hemos estado contando.
¿Y cada cuánto tiempo sale? Y dónde
Esa
la
sale cada tres meses.
Cada tres meses. ¿Dónde la podemos encontrar?
No lo sé. No lo sé. Yo puedo venir aquí, si quieres, a través de la revista, para que lo veas y tomas nota, o yo te traigo una copia, si quieres.
Se llama Europa.
Sí.
¿Y cuánto tiempo lleva publicándose?
Uy, no lo sé.
Mucho, ¿no? Muchos años.
No lo sé, no lo sé. Yo, fue porque el cura que claro. enterró a mi mujer en el rastro, pues... Me tomé conversación con él y es el que ha hecho la revista y es el que me ha hablado de todo eso.
Pues don Victoriano, la verdad es que me encantaría poder leer sus artículos sobre el alcornoque, los mestos, los sufridores y tantas otras cosas que sabrá con toda la...
He aprendido muchas cosas tiene. Hoy, ¿eh?
Y con ese sentido del humor.
Bueno, yo siempre, yo con toda la gente, ¿por qué voy a estar enfadado si nos pagan igual? Siempre... La sonrisa es la alegría. ¿Estamos? Yo ahora, el día 15 de diciembre, voy a ir a la catedral, que tengo aquí un papel que te lo puedo enseñar, que voy a hablar allí unas palabras.
Pues muchísimas gracias, don Victoriano. Yo creo que de todo lo que hemos aprendido, desde luego que esa energía de vivir y esa alegría es lo que más nos ha tocado.
Yo lo único que quiero es saber y explicar a los demás lo que no saben. Saber. Saber nunca ocupa lugar. Y enseñar a los demás.
Claro que no. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta
placer.
Otro día,
no
don Victoriano.
No hay de qué.
Hasta pronto.